Buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Continuando con este estudio, en cierta forma exhaustivo y detallista, respecto de los evangelios. La semana anterior me tocaba hablar respecto de los tiempos bíblicos, del marco histórico en el tiempo de Jesucristo. Habíamos llegado a hablar sobre aspectos sociales, económicos, también aspectos religiosos de la época, finalmente con personajes y grupos sectarios influyentes de aquella época, fariseos, saduceos, celotes y hasta los mismos herodianos. Y hoy me toca hablar sobre la genealogía de Jesús. Y esta meditación se llama El Hijo de David, ¿sí? Vamos a estudiar al Hijo de David. Y vamos a comenzar orando. Señor Jesús, bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por este día, por esta jornada, y cada día que nos das, Señor, y cada día que nos permites despertar, glorificamos tu nombre porque seguimos en tus caminos. Porque es importante, Señor, que cada día despertemos sabiendo que tenemos un Dios, un verdadero, hecho como nosotros, en esa humillación, hijo de David, el verdadero rey heredero del trono dado a quien tú has brindado desde un principio. Padre, queremos aprender respecto de estas cosas, queremos glorificar tu nombre y que esto crezca en nosotros y que como testimonio sea veraz frente a cualquier argumento humano que se pueda presentar. En contrariedad de los hombres, nosotros creemos verdaderamente en ti y sabemos que en ti se concentran y se han cumplido todas las profecías y las que restan por cumplir. Señor, estamos expectantes porque aquello que se predicó que habría de venir, vamos a verlo, Señor Jesús, porque vas a venir. Gloria, por tanto, sea tu nombre. Prepáranos, manténnos firmes en este camino, perseverando en todas las cosas, en tu doctrina y sobre todo en la verdad testimonial de tu vida. En el nombre del Señor Jesús te los pido. Amén y amén. Como les he dicho, en esta parte vamos a meditar acerca del origen carnal, del origen físico de Jesús. ¿Y qué podemos decir al respecto? Pues, al respecto, Pablo escribió, y voy a pedir que abran sus Biblias, en Romanos capítulo 1, un testimonio importante y es un testimonio espiritual. ¿Por qué? Porque sabemos que Pablo escribió por revelación e inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo no escribió un evangelio, escribió cartas, en muchos casos práctica de naturaleza doctrinal y de enseñanza para los cristianos. Sin embargo, Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 3, acerca de su Hijo, dice, hablando de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? Según la carne. ¿Sí? Pablo da testimonio por el Espíritu de que Jesús era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo destaca muchísimo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Pero también dice, no olvidemos, nos está diciendo, no olvidemos que también es linaje de David. También en 2 Timoteo 2:8, en esta ocasión, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y no que Timoteo se olvide de esto, realmente me parece que la traducción no es quizás la más apropiada. Es como decir, a mí me atrevo a decir, desde mirando los textos bizantinos, que Pablo está diciendo, recuerda que Jesucristo es linaje de David. Sí, eso es lo que está diciendo. Recuerda que Jesucristo proviene del linaje de David y que fue resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. ¿Sí? Pues bien, ¿qué significa esto? Desde el nacimiento de Jesús, desde su nacimiento y a lo largo de su ministerio, Jesús fue declarado hijo de David, primeramente por un ángel, personas también por personas sanadas, y por las muchedumbres. Y Jesús, y cuando Jesús escuchaba al respecto de estas cosas, él jamás negó esto, ¿sí? Vamos a hacer un repaso, vamos por Lucas, capítulo 1, versículo 30. Tenga abierta su Biblia con los dedos allí marcados, si tiene los índices. Mucho mejor, vamos a estar yendo del nuevo al antiguo, tratando de hacerlo más práctico este tema. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. En el versículo 30 vemos cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Jesús, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, como explicaba Pablo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ajá. Importante lo que le dice el ángel a María respecto de lo que iba a ser Jesús, que María desconocía. ¿Qué era eso que ella iba a tener en su vientre? Iba a tener nada más ni nada menos que al Mesías, al Hijo de Dios. Recordando de que Él es, y Él que es, el que va a ser el heredero al trono de David, su padre. O sea, lo toma como progenitor al mismo David, dando a entender de que Jesús tiene que tener sangre y carne de David. ¿Se entiende? Por eso es muy importante este texto que se encuentra en Lucas, ¿sí? Y es importante, todos estos textos que voy a mencionar están relacionados con este tema de demostrar que Jesús es hijo de David. Cuando Jesús sanaba, podemos ir a Mateo en esta ocasión, Mateo capítulo 12, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, Mateo 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado, dice. Y ese endemoniado era ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, asombrada, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Asociaban por la capacidad, por sus milagros a Jesús, con el hecho ya profético que el Mesías era el hijo de David. ¿Será este aquel hijo de David? ¿Por qué esa expresión? Porque los judíos sabían que el Mesías iba a venir del linaje de David, ¿sí? Obviamente la muchedumbre en ese momento, ¿qué capacidad tenía para analizar, preguntarle: Jesús, ¿de dónde vienes? ¿Eres del linaje real? Y la verdad que la mayoría lo conocía a Jesús como un galileo, ¿verdad? Dice: no, sí, de Nazaret, puede salir algo bueno. No, sí, no es José su padre, no es carpintero. O sea, y esto en cierta forma dejaba un poco descolocado a las personas. Sin embargo, muchos se atrevían directamente a mencionar de que Jesús es el hijo de David. Mateo 20 a 30, en otra oportunidad, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, dice, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, fíjense lo que decían estos ciegos, Mateo 20 a 30, Señor, Hijo de David, le gritaban. Sí, ya le atribuían, no sé si, obviamente ciego, no creo que hayan verificado, no había forma de verificar si lo fuera o no. Ellos estaban convencidos, ya no, este es, nadie puede hacer estos milagros, Él es. Entonces ya le atribuían y le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús nunca negó esto. E iba, ¿cree que puedo hacer esto? Sí, y los curaba. ¿De acuerdo? No solamente esto, o sea que vemos que el testimonio de que Jesús sea hijo de David viene ya desde su nacimiento y pasado a lo largo de su ministerio. Y hay algo que es muy importante, justamente cuando Jesús entra a Jerusalén. ¿Recuerdan cuando Jesús entra a Jerusalén? En la última Pascua de Él, dice en Mateo 21:9, un poquito más adelante de lo que acabamos de leer, Mateo 21:9, y la gente que iba adelante cuando Jesús entraba a Jerusalén, y la gente y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Sí, nosotros cantamos Hosanna acá al Rey, pero en esa época se decía Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Sí, y dice que el pueblo estaba embravecido y gritaban, tenían palmas, lo habían recibido como un rey. Sin embargo, los religiosos, los fariseos estaban enojados, mirá lo que dice la gente. Y le decían a Jesús, che, decía la gente que se calle, no puede decir esto. Che, te están diciendo que vos sos el Mesías. Y Jesús dice, si estos se callan, las piedras lo van a gritar. ¿Sí? O sea, no negó, Jesús siempre confirmó también esta condición. Pues bien, ¿por qué es tan importante esta expresión? Hijo de David. Porque, pues, una de las profecías más importantes acerca del Mesías lo relaciona con el hecho de ser descendiente sanguíneo del rey David y encima de la misma ciudad de David, o sea, de Belén. Vamos a ver esto. Hay muchas profecías, son como unas 72 aproximadamente, no voy a leer todas, pero al menos las dos más importantes. Isaías, capítulo 11, versículo 1, 750, casi 700 años antes de Cristo, ya Isaías decía, saldrá, Isaías 11, 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es prácticamente el abuelo, bisabuelo de David. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el único que recibió ese espíritu, como forma paloma, fue Jesús cuando lo bautizó Juan. ¿Sí? Y se cumple entonces la profecía de Isaías. O sea que cuando estamos viendo en la vida de Jesús, cuando Él es bautizado, una profecía se asocia directamente a Él, que es la de Isaías 11:1. También en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, en esta oportunidad, hablándole a David, le dice, y cuando tus días sean cumplidos, según de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos, hablándole a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Sí? ¿De dónde? Desde su interior. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y muchos consideraban de que este era Salomón. ¿Sí? Estaban convencidos de que este era Salomón. Sin embargo, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombre y con azotes de hijo de hombres. Sí, obviamente le da el contexto de ser un hombre, una persona. Sin embargo, no está hablando de Salomón. Está hablando de Jesús. Y si bien Jesús no hizo mal, dice que él absorbió nuestros pecados. O sea que aún la profecía tiene una doble interpretación. Porque ¿qué vara podía haber recibido Jesús si nunca fue desobediente? Bueno, recibió las varas que nos correspondían a nosotros. ¿Sí? Importante también cómo se puede estimar e interpretar. También Miqueas 5:2, ¿sí? El profeta Miqueas es el único que habla proféticamente de cuál sería la ciudad de origen de Jesús, del Mesías. Miqueas 5:2, y esta fue la profecía que le mencionaron a Herodes, ¿sí? ¿Recuerdan? Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Como verán, esto es muy importante. Y sobre todo es muy importante para los judíos. Porque si Jesús es el Mesías, entonces debe probarse de que Jesús proviene del linaje de David. Entre tantas profecías, en muchas de las cosas se la veían claramente, las cosas que hacía y decía Jesús, hay una profecía que decía que él era hijo de David. Y entonces hay que empezar a revisar cosas para ver si era o no era. Es una frase, es una profecía muy importante. Y al respecto, nosotros, siendo cristianos, que no somos judíos, también es importante que conozcamos esto, saber de que Jesús era el hijo de David. Al respecto, solamente dos evangelios enumeran la serie de los antepasados de Jesús. Son Mateo, el discípulo de Jesús, y Lucas, un médico cristiano colaborador del apóstol Pablo. Son ellos dos los que escribieron la generación de la genealogía. Bueno, pues para el lector de estos tiempos no es quizás de suma importancia determinar la veracidad de los nombres escritos allí. Si nosotros asumimos del grado de dificultad que implica remover registros y encima de hace 4.000 años, o sea, ¿cómo hacemos nosotros? Y hay que ver si podemos confirmar si lo que han dicho esta persona es real o no. Pero para lo más estudioso, y esta es la intención, para lo más estudioso, esto de hablar de la genealogía de Jesús, del origen carnal, es prácticamente un enigma. ¿Por qué? Porque es algo difícil de resolver. Por el hecho de que las series, estas genealogías, tanto la genealogía que marca Mateo como la que marca Lucas, son diferentes. Son realmente diferentes entre sí. Y no hay una plena concordancia entre ellas, puesto que las listas son diferentes en tamaño y son diferentes en número. Y en sentido estricto, un hombre no puede tener dos genealogías. Bueno, o sea, no sería problema si tanto Lucas como Mateo hubieran escrito el mismo listado. Pero son diferentes los listados. ¿Han leído alguna vez la genealogía? Yo no debía haber hecho esto desde el principio, pero sí va a ser demasiado extenso porque son muchos nombres. Yo espero que usted agarre la Biblia en su casa, lea Mateo capítulo 1 y el capítulo 3, desde el 20 en adelante, de Lucas, y allí está descrita la genealogía. Dos listados de nombres. Listados que son diferentes. ¿Sí? Y dice, bueno, entonces acá nos encontramos con esto, ¿y de dónde viene Jesús? ¿De acá o de allá? A simple impresión, si ambas se consideran genealogía de Jesús y estas no coinciden, estadísticamente es un hecho preponderante y motivo suficiente para descartar la veracidad de ambas genealogías. O sea, no puede ser una de las dos, significa que ninguna de las dos es. Es una conclusión puramente estadística, ¿sí? Si alguien presenta esto frente a los jueces y mide esta cuestión, no puede haber dos. Significa que no hay, ¿sí? Esa sería una conclusión puramente estadística, a simple impresión. Y esto puede ser causal del rechazo de Jesús como Mesías, sobre todo para los judíos, puesto que ellos sabían y tenían por profecía que el Mesías habría de venir del linaje de David. Además, también en los mismos evangelios se habla de que Jesús era conocido como Galileo. De hecho, lo consideraban nativo de Nazaret, de la ciudad de Nazaret, de oficio carpintero, sin linaje real, sin ninguna inclinación religiosa de la época, y estas son razones suficientes para demostrar o para rechazar a Jesús. De hecho, a Jesús los judíos lo rechazaron por estas condiciones. ¿No era este el hijo de José, el carpintero? Por estas razones, dos de los que escribieron los evangelios han procurado demostrar la ascendencia de Jesús hombre. En el ámbito religioso de estos tiempos, las genealogías marcadas al ser diferentes entre sí atentan contra la profecía, entre comillas atentan, que sugiere el origen de Jesús. Hasta el día de hoy esto no se ha resuelto. Se han planteado varias hipótesis forzando muchas posibles situaciones para hacer encajar ambas genealogías. Sin embargo, la clave para resolver esto de manera legal, o sea, resolver esto legalmente, radica en el solo hecho de demostrar que Jesús es hijo de David. ¿Sí? No hay otra forma. No valen las hipótesis, no valen las teorías. Vale demostrar legalmente que Jesús proviene de David. ¿Sí? Entonces, pues bien, nosotros espiritualmente tenemos, como dice Pablo, el testimonio de Dios por su mismo espíritu. Porque por el espíritu de Dios, escribe Pablo y dice, el hijo de David. ¿Sí? Y Pablo no tiene necesidad de armar una genealogía, él lo sabe de manera espiritual, y ese es nuestro mayor testimonio, y esto es suficiente para nosotros los hijos de Dios. ¿Sí? Yo espero que ustedes lo entiendan de esta manera. Pero, humanamente, frente a los incrédulos, frente a otras personas, necesitamos demostrar de manera legal de que Jesús también proviene de David. Existe esta divergencia entre los testimonios escritos por Mateo y Lucas, y esto lo hace bastante conflictivo de resolver. Voy a hablar un poco sobre la información. Obviamente Mateo y Lucas tuvieron que recurrir a documentación. Entonces hablamos de fuentes de información. Bueno, hablemos de Mateo. Mateo es, primeramente de él, es un testigo ocular y uno de los discípulos de Jesús. ¿Sí? Y escribió su evangelio posiblemente unos 20 años después de la ascensión de Jesús, posiblemente entre los años 50 al 60 después de Cristo, algunos dicen hasta el 65. Mateo, ¿qué sabemos de Mateo? Fue un publicano. ¿Qué significa un publicano? Es decir, un cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque implica que Mateo fue un hábil, un matemático hábil, conocedor de la logística aduanera, un funcionario con posibilidad de tener acceso a registros aduaneros y empadronamiento de la época. O sea que Mateo usó de lo que él era, quizás para analizar documentos. Él, al ser cobrador de impuestos, podía ir a la biblioteca del lugar, al registro, al ministerio, y a ver, quiero saber la genealogía de estos hombres. Entonces, el libro revisaba esos documentos y Mateo tenía posibilidad de acceder a esa documentación. Sabemos que Mateo no era muy querido por los judíos, que consideraban este servicio como una tradición al judaísmo, y según la ley de Moisés, a Mateo se lo tomaba como inmundo. Y de hecho hay expresiones como decían, tenle por gentil publicano, ¿verdad? Le estaba dando a entender de que era como un inmundo para ellos legalmente. Bueno, no sabemos qué llevó a Mateo a ser cobrador de impuestos. No dice eso. Dadas las circunstancias, se estima que Mateo era el mayor de los discípulos por la edad. Por su oficio puede que haya sentido que era repudiado aún por el mismo entorno. No se puede demostrar bíblicamente de que Mateo es el autor del libro de Mateo. ¿Sí? No se puede. Mateo no dice, yo soy Mateo que escribe. No. ¿Cómo sabemos qué libro lo escribió Mateo? Pues bien, revisando los manuscritos más antiguos, ya en el encabezado decía Cata Mateo, del griego, Katamaseu, que significa según Mateo. Y ya esto por tradición y desde los principios se consideraba a Mateo como el autor del libro, pero nunca se menciona que Mateo sea el autor del libro. Tenemos ese testimonio. De parte de Lucas, ¿qué podemos decir? Bueno, sabemos que Lucas no estuvo con Jesús, ¿de acuerdo? Él es posterior, posiblemente haya escrito el Evangelio a finales de la década del 60, del 70, 10 años después del Evangelio de Mateo. Lucas fue el compañero de Pablo en su ministerio, desde quizás su segundo viaje, médico de oficio, como dice en Colosenses 4.14, acompañó a Pablo a lo largo de su viaje y se aferró al Evangelio y a la base doctrinal del Espíritu de la que hablaba Pablo, de toda la enseñanza que daba Pablo. Este médico, adiestrado en diferentes ciencias, decide, inspirado por el Espíritu, escribir por carta a Teófilo, una persona que se ocultaba por este seudónimo y a quien Lucas ama mucho, y le escribe sus tratados, y esos tratados son parte de la Biblia, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Sí, pero fueron cartas escritas muy exhaustivamente, con muchos detalles, procurando un orden, como dice Lucas del 1 al 4, procurado con orden establecer las cosas que han sucedido y que han sido ciertísimas. Y Lucas habla de que él ha tomado el testimonio de las personas que han estado con Jesús, no es que lo inventó, sino que él se encargó de hacer entrevistas, Lucas entrevistó a personas, y a través de ello, su fuente, por así decir, proviene de personas que estuvieron con Jesús. Posiblemente Lucas haya hablado con los discípulos, también con los hermanos de Jesús, Santiago, Simón, José, Judas, y aún es muy probable, muy pero muy probable, de que Lucas haya hablado cara a cara con María. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos esto? Pues bien, fíjense que Lucas 2.19, cuando describe, ¿cómo puede saber Lucas esto? Dice en Lucas 2.19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Nada, la única forma de que escriba alguien así es porque estuvo con ella. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, Lucas le debe a Mateo, ¿cómo sabés? Porque yo las guardaba estas cosas desde un principio. O sea que Lucas estuvo con María. O sea que la información, a diferencia de Mateo, a Mateo le interesaba más que nada un registro. A Lucas le interesó hablar. Así que Lucas estuvo más cerca de María de lo que posiblemente haya estado Mateo a la hora de escribir los evangelios. Y Lucas adjunta también la genealogía de Jesús a su obra, y a diferencia de Mateo, van a ver que la genealogía de Lucas llega hasta Adán. Mateo llega hasta Abraham, y Lucas llega hasta Adán, sí, va más allá, dando a entender que en definitiva, Dios tiene un propósito desde el principio, desde el inicio de la humanidad, y que el mismo involucra a todos, y no solamente a los judíos. Bueno, hay mucho por hablar, yo quiero hacer un análisis, estoy yendo muy rápido, vamos a hacer un análisis de las genealogías, ¿sí? Usted lea posteriormente en su casa Mateo 1 y Lucas capítulo 3. Voy a comenzar con el Evangelio de Mateo. Es importante destacar que el Evangelio según Mateo es rico en cantidad de profecías que se relacionan con Jesús. Es evidente que el autor se ha entregado de pleno a demostrarle a los judíos y al resto del mundo o al resto de las personas que leen que en Jesús se cumplen las profecías asociadas a él, al Mesías. Si se mira la obra de Mateo, este inicia su libro como si se tratara de los hechos y crónicas de un rey judío comenzando en su linaje. O sea, la obra que hace Mateo es como redactar la biografía y los hechos de un rey. Y como todo rey, su libro comienza con la genealogía, y Mateo toma esta disposición de escribir como si fuese, como si tratase de un rey. Y fíjense, vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De acuerdo? Es muy importante el encabezado. Los hebreos, o el hebraísmo, la prosa hebraísma, le permite a las personas escribir de manera resumida el contexto, como título. ¿Qué es esto? Es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así describe Mateo. Libro de la genealogía leemos acá, ¿verdad? Bueno, pero Mateo sabe que Jesús es hijo de Dios. De hecho, sabe que Jesús no es de voluntad de hombre, sino por voluntad del Espíritu Santo, y eso puede en Mateo 1.18, que es lo que ven allí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que Mateo sabe claramente que Jesús proviene del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Mateo quiere encontrarse con el tema de demostrar que Jesús viene de David, dice, bueno, pero nosotros, la nuestra genealogía viene por las cabezas familiares. O sea, por lo tanto, para Mateo, demostrar que Jesús es el linaje de David es demostrar que la ascendencia por cabeza proviene de David. Y en este caso Jesús dice que fue anotado legítimamente como hijo de José. Entonces hay que demostrar que José viene de David y ya se cumple la profecía. Y así lo resolvió Mateo. Y está bien, ¿sí? Legalmente es una forma. Esto implica que Jesús estaba registrado, esto es muy importante porque Jesús estaba registrado legalmente como hijo de José. No es que José lo adoptó a Jesús. No. En los registros aparece de que Jesús es hijo de José. Eso es lo que está diciendo, por eso en la genealogía, Mateo dice, no, acá está este documento, lo toma el documento como está. Y lo pone así. Y él después, cuando describe el nacimiento de Jesús, ahí dice que Jesús era concebido por el Espíritu Santo. Me voy a centrar en un vocablo, en este en particular, el libro de las genealogías. El libro comienza diciendo que la serie de nombres es la genealogía de Jesús. Sin embargo, el vocablo traducido como genealogía, y genealogía viene del gen progenitor, en este caso está asociado más al vocablo generaciones, ¿sí? Como al libro legal. En un sentido estricto, Jesús no tiene sangre de José, pues fue engendrado por voluntad del Espíritu Santo, y esto implica que en Jesús no hay sangre ni carne de José, sino de María. En la Biblia, es interesante esto, en la Biblia Reina Valera 1569, a la Reina Valera 1909, la expresión se tradujo libro de la generación. ¿Sí? Si usted agarra un libro de la Reina Valera de 1500, la primera que se escribió, y la 1909, no dice libro de la genealogía, como dice Mateo este que estamos leyendo, dice libro de la generación. Importante esto. Recién en la Reina Valera 960, esta que estamos leyendo, recién dice el libro de la genealogía. Sin embargo, el texto bizantino, la expresión biblos y genesios, equivale a libro generacional y no genealogio, que viene a decir genealógico. O sea que cuando... ¿Esto qué significa? Si bien, bueno, Sociedad Bíblica Unida antepone en la Reina Valera el subtítulo de la genealogía de Jesús, lo que realmente está indicando Mateo es que es la genealogía de José. ¿Sí? Porque los genes son de José. Es la genealogía de José y es a su vez el libro generacional de Jesús. En cuanto a la ley, porque al final de la genealogía, fíjense, cuando termina la genealogía, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Sí, ese de la cual hace referencia a María, no a José. ¿De acuerdo? Llamado el Cristo. Mateo es, si analizamos el texto, Mateo es explícito al mencionar desde Abraham hasta José utilizando el vocablo engendró. Sí, esto puede verse en el texto bizantino, acá está traducido, aunque está bastante recortado en esta traducción, pero indica con la palabra engendró de que existe un lazo natural, un progenitor, y es decir, o dice engendro significa hijo de o descendiente sanguíneo de. Pero al final, como hemos dicho, no dice nada de que Jesús proviene de José, sino que este fue marido de María. Por lo que Jesús puede considerarse un hijo político de José. ¿Sí? Político, pero no adoptado. Político. Aunque José lo reconoce como legítimo, no lo adopta, lo toma como legítimo en cuanto a la ley del matrimonio. Ahora bien, en la genealogía de José descrita en Mateo se identifican varias situaciones. Mateo separa en bloques históricos descendientes de 14 generaciones. 14 generaciones, 14 generaciones y 14 generaciones. Cada bloque es una etapa histórica y es una manera de separar los tiempos desde el inicio del pueblo, pasando al periodo de los reyes y por el último el periodo en los judíos cuando fueron sometidos a los pueblos paganos. A través del Antiguo Testamento podemos distinguir, o sea, si uno hace análisis, hoy en día podemos hacer un análisis de la generación, de la serie generacional de Jesús, y podemos saber de que antes de Jesús han habido 45 cabezas consecutivas desde Abraham a Jesús. Pero Mateo solo describe 3 grupos de 14, lo cual se mencionan 42 cabezas. O sea, Jesús tiene 45 cabezas anterior a él. Esto lo podemos demostrar bíblicamente. Pero Mateo menciona solamente 42. O sea, si multiplicamos 14 por 3 son los 42. Sin embargo, si uno lee bien estrictamente la genealogía, él dice que son 14 generaciones en 3 bloques, sin embargo hay 41 nombres. Así me parece que se olvidó de uno. Y es así, no es que él dice que son 42, pero sin embargo en el listado de él hay 41. Así que hay más cosas por resolver todavía. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Sí, esto es una introducción respecto a esta genealogía. Ahora vamos a la genealogía de Lucas, ¿sí? Capítulo 3. Versículo 23, Lucas 3, versículo 23. Lucas toma, ya sabemos, la genealogía ascendente, Mateo descendente, ¿sí? Desde Abraham hasta Jesús, en cambio Lucas desde Jesús hacia Adán. Y en Lucas 3, 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo según se estimaba, yo sé que en la Reina Valera dice creía, ¿verdad? Y esa palabra está mal. No es creía, es estimaba, porque no viene del verbo creer. Viene del verbo estimar. Son verbos totalmente diferentes. Entonces, una buena traducción sería, según se estimaba, hijo según se estimaba de José, hijo de Elí. ¿Sí? Pero es importante que cuando comienza, Lucas 3:20 dice Jesús mismo. Y este contexto gramatical propio del griego, no del español, hace referencia de que esto está asociado más a Jesús que a José. ¿Sí? Lamentablemente esto es muy difícil de redactar, pero sin embargo acá está la clave para mí. Porque dice, hijo se estimaba de José, pero es hijo de Elí. Eso es lo que está diciendo. ¿sí? De que Jesús se estimaba hijo de José, pero realmente era hijo de Elí. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo vamos a explicar. Lucas determina que se estimaba a José, a Jesús como hijo de José, pero se puede inferir, esto es muy importante, se puede inferir por la estructura gramatical griega que realmente Jesús provenía de la carne de Elí. Este es el punto de inflexión. Acá es donde podemos asentarnos bien y quebrar muchas argumentaciones. Porque es viable separar entonces, a través de este texto, que son genealogías diferentes. En el sentido de que no es que sean contradictorias una con otra, sino de que Mateo se encarga de demostrarlo legalmente por cabeza familiar, mientras que Lucas se encarga de demostrar que la naturaleza sanguínea de Jesús proviene de David. Uno lo hace legal por asentamiento de libros, sin embargo, Lucas tiene que demostrar que es sangre de David, ¿por medio de quién más? Obviamente, si Lucas sabe que es hijo de David, obviamente, y no es de José, sabe que es hijo de María. Y como la mujer no tiene una relación, no se considera importante en el marco testimonial de la genealogía, automáticamente se lo asocia al padre. ¿De acuerdo? Al padre. Y en el matrimonio, sepan esto, por eso los judíos no ocurren en Argentina, pero en Israel sí, en el momento en que el hijo se casa, en el momento en que José se casa con María, José viene a ser hijo político del padre de María. Eso también es muy importante. Y solamente ocurre allá. Por eso a los suegros también se le dice papá, o a la suegra se le dice mamá. Acá se lo dice, pero de manera tradicional, no existe una documentación fehaciente. Sin embargo, muchas culturas, y entre ellos los judíos, desde el momento en que se casan, ya automáticamente el yerno pasa a ser hijo político del otro, ¿sí? Y esto también es otra forma de demostrar el porqué de la escritura de Lucas. ¿Se entiende? ¿Está muy aburrido esto? Espero que no. Pero es importante esto. Entonces existen herramientas, recursos bíblico, estructural, gramatical, en que nos permite diferenciar las genealogías y especificar de que tanto Mateo como Lucas, ninguno de los dos se equivocó. No se equivocaron, solamente que fueron por diferentes caminos. Fueron por diferentes caminos. ¿De acuerdo? La lista de Lucas, y en esto sí me voy a concentrar un poquitito, vamos a, desde Adán, desde el versículo 34. Sí, en este bloque me voy a concentrar un poco. Dice, ver si cuando escribe Lucas la genealogía hay que analizar de dónde proviene la fuente de Lucas. Pero él dice, hijo de Jacob, o sea, hablando de Jesús, es hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Y fíjense de acá. Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Afasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Metusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, uno compara este listado final y vamos al Antiguo Testamento a verificar estos nombres. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Génesis capítulo 11, versículo desde el día al 26. Recuerden, entonces aparece Abraham, Nacor, Serú, Ragú, Peleg, Eber, Sala, Cainán, Arfasad. Sin embargo, en Génesis, capítulo 11, versículo del día al 26, dice, y fue el comienzo, perdón, 11. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfasat 2 años después del diluvio, y vivió Sem después de que engendró a Arfasat 500 años y engendró hijos e hijas. Arfasat vivió 35 años y engendró a Sala. ¿Sí? Y vivió Arfasat después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Ahí tenemos estos tres nombres. Sin embargo, volvemos de nuevo a Lucas y vemos de que menciona de que de Sem viene Arfasad y de Arfasad viene Cainán. Pero Cainán no está en el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Cainán no está, porque Cainán no es hijo de Arfaxad. O al menos, no bíblicamente, usando el Antiguo Testamento. De Arfaxad viene Sala. ¿Y qué habrá pasado? ¿Se habrá equivocado Lucas? ¿Se habrá filtrado este nombre allí? Si analizamos el listado de que hace Lucas, vemos que se agregan 20 cabezas más desde Adán hasta Taré. Notamos que Cainán es hijo de Arfaxad según Lucas, sin embargo, mirando nuestro Antiguo Testamento, el Génesis nada menos, no aparece así, sino que después de Arfaxad viene Sala. Ante la falta de registro, recurso bíblico en este tramo, podemos decir que quizás se haya filtrado Cainán dos veces en la lista de Lucas, pero por otro lado, y esta es la parte que me interesa, sabemos de que Lucas es de origen griego. Así que, por lo tanto, es muy probable que la fuente que haya utilizado Lucas no haya sido el Pentateuco en hebreo, sino que Lucas utilizó la Septuaginta. Así que la Septuaginta, bueno, la Septuaginta es una traducción del hebreo paleo, del hebreo antiguo, al griego koiné. Y esto se hizo 220 años antes de Cristo. Se tradujo del hebreo al griego. Y esa era la Biblia que andaba en el tiempo de Jesús por los judíos. Los judíos tenían en su mayoría, los que estaban fuera de Jerusalén, tenían la Septuaginta. ¿Sí? La Septuaginta que es la traducción de la Torah del hebreo paleo al griego koiné. Y en la Septuaginta, en la Biblia griega del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 11, de 12 al 13, aparece Cainán como hijo de Arfaxad. O sea que Lucas no se equivocó, sino que Lucas está tomando el registro, está tomando como fuente de información la de la Septuaginta, de una traducción. Y acá se nos complica a nosotros. No, bueno, pero la Biblia sabemos que fue escrita en hebreo, y así que, por lo tanto, esta es la base. Sí, pero olvidamos algunos detalles. Primeramente, que el hebreo que nosotros conocemos es un hebreo masorético. O sea, la Biblia que nosotros usamos es del hebreo masorético. El hebreo masorético viene del siglo II al siglo XII. ¿Sí? No es del hebreo paleo. La traducción que usted está leyendo no es del hebreo paleo. Es del hebreo masoreta. Los masoretas son judíos. Y sabemos que los judíos ya por naturaleza rechazaban a Jesús. Así que inevitablemente estamos tomando de un texto masorético judío, de una transcripción. Así que ellos en muchos casos se ven. Por eso hay muchos textos en el Nuevo Testamento que no coinciden con el Antiguo Testamento. Sobre todo en hebreo, por ejemplo, el que escribió el libro de hebreo tiene tanta riqueza en profecías, y si uno va al Antiguo Testamento, al libro de Salmo, no aparece igual. Parecido aparece, pero sin embargo, cuando uno lee la Septuaginta, la Biblia griega en el Antiguo Testamento, uno puede ver de que los apóstoles, los discípulos de Jesús, usaban más la Septuaginta que el hebreo. Entonces, hoy nosotros de alguna manera podemos, en cierta forma, destacar esto, de que podemos confiar, pero tenga presente de que el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento es del siglo XII. Mientras que la Septuaginta, y tenemos hoy la posibilidad de tener la Septuaginta, es del 200 años antes de Cristo, y traducido de un hebreo más antiguo. El inconveniente que tengo yo al respecto es que hay muy poca evidencia. Hay 21 libros de la Septuaginta. No hay 5.000 como el texto bizantino. Me encantaría. Nosotros estamos haciendo un trabajo de traducción respecto a la Septuaginta, pero nos encontramos con esta situación. De entender que hay diferencias entre el texto masorético y el texto griego, y dónde nos apoyamos nosotros. Y muchos dicen, bueno, pero esto es inerrante. Cuidado, porque en cierta forma lo inerrante no se relaciona al respecto de la gramática, de la escritura o de la información. De hecho, sigue siendo un testimonio veraz. Pero recuerden esto, la escritura es un testimonio veraz. ¿De acuerdo? Es un testimonio. La verdad es espiritual. La fe es por el oír, por naturaleza espiritual. Esto lo usamos como fundamento. ¿Se entiende entonces? Bueno, es largo de explicar. Este trabajo se va a mostrar claramente en un blog. Yo tengo muy, muy, muy poco tiempo aquí, pero al menos les he hablado de los aspectos más importantes de estas dos genealogías. Voy a decir también de que de la genealogía de Mateo, ¿qué pasó? Se consideran 45 cabezas, sin embargo, Mateo menciona 41. ¿Sí? Se puede corregir actualmente. Sabemos que de los 42 nombres de la genealogía, Mateo no relaciona a Eliakim, que es el padre de Jeconías, o conocido como Joaquín y Conías, y a su vez faltan tres nombres por asociar. En la genealogía de Mateo falta Ocosía, Joás y Amasías, que son descendientes directos por linaje real que no están en Mateo. Pero si asociamos bíblicamente esto, deben saber de que en esa época no es como ahora, que tenemos todos los registros a la vista. Mateo había que laburar, había que ir, buscar, pedir permiso, revisar la documentación, y Mateo tomó yo estimo que Mateo fue fiel en tomar el documento como estaba, ¿de acuerdo? No quiso inferir, no quiso intervenir en ello. Pero hoy nosotros tenemos la capacidad de poder analizar las evidencias y de corregirla, porque para eso estamos. Es muy importante entender también de que la Escritura misma se encarga de rectificar algunas cosas. En eso, por ejemplo, vemos el libro de Reyes y el libro de Crónicas. ¿Sí? Hay situaciones en que se decía que era que un rey había tenido dos hijos, pero realmente en el otro libro se destaca que es hijo del hijo. O sea que hay una diferencia genealógica diferente allí. Es muy inteligente el Espíritu al mostrarnos esto. Pero hay que tener un ojo muy agudo, hay que tener una fe muy sincera, genuina, poner ante todo el hecho de que la verdad es espiritual y que con oración también se puede resolver muchísimas cosas. Y que el Señor va a confirmar por su Espíritu qué cosa es verdad, cuál es lo que está bien o qué es lo que está mal. Porque uno que puede ser muy estricto puede llegar a esto: Señor, tengo dos genealogías aquí. ¿Cómo es esto, Padre? Si tú vienes de hijo de David, ¿cómo viene? Entonces necesitamos desarrollar esta temática y lo hemos hecho desde esta condición. Bueno, para terminar, decimos que Mateo se encargó de realizar un trabajo desde el aspecto legal de José, y para él es suficiente demostrar de que Jesús proviene de David por línea real. Y se encarga también de Mateo, es el que se encarga de demostrar de que Jesús nació en Belén en cumplimiento de la profecía de Miqueas leída. Sin embargo, Lucas se encarga de tomar la genealogía de parte del padre de María, sabiendo de que en este caso Elí es el padre de María y es, en definitiva, el que lleva la sangre. Y Elí lleva la sangre, pero no del linaje real. Si uno sube por la descripción escrita de Lucas, llegamos, acá tenemos un trabajo elaborado, vemos que Jesús viene no de Salomón, viene del otro hijo de David, que es Natán. O sea, nunca existe una profecía que hablase de que Jesús iba a ser del linaje real exclusivamente. Se dijo que iba a ser hijo de David, no de hijo de Salomón. Nunca hice escritura de que Jesús iba a venir de Salomón. ¿Está claro esto? Esto es importante. Algunos quieren asociar a Zorobabel y a Salatiel, pero cuidado, los Zorobabel y los Salatiel que están mencionados en ambas son diferentes. ¿Sí? Así que puede ser que también haya habido una coincidencia, pero puntualmente, como está descrito, Jesús viene de Natán, de uno de los hijos de David, y se cumple la profecía plenamente. Por otro lado más, sabemos de que María es pariente de Elizabeth, y la palabra geneao que viene allí habla de consanguíneo. Así que María es estrictamente tiene a su padre de origen judaico, de Judá, de la tribu de Judá, pero la madre de María es levita. ¿Sí? Así que en Jesús hay sangre de David y hay sangre sacerdotal de la línea de Aarón, porque Zacarías tiene un turno y es descendiente de Aarón. Quizás no el sumo sacerdote, pero sí proviene de Aarón. Así que en Jesús se relacionan, más allá del aspecto profético, estas condiciones. Que Jesús es hijo de David, que Jesús también tiene naturaleza arónica de la sangre levita, y Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, nuestro testimonio es que espiritualmente, que es el testimonio más importante, Jesús fue declarado hijo de David. ¿De acuerdo? Lo dice el Espíritu de Dios. Y yo estimo y sé que Dios se va a encargar de demostrar. Él, quizá existe la documentación y no tenemos acceso. Han habido tantos descubrimientos arqueológicos, algunos de ellos reservados, exclusivamente para el tiempo de los judíos. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Si alguno está interesado, bueno, esto se va a postear y se va a poder leer en internet.